Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Y las estrellas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri.
Hola, churri.
¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego, Erifrade. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la final por el ascenso a Primera División, de momento Liga Santander. Hoy se juega la ida entre el Deportivo Alavés y el Levante. Bienvenidos a las semifinales por el ascenso a Segunda División. Hoy se juega la vuelta de dos de las eliminatorias. Esperan rivales Alcorcón y Eldense. Y bienvenidos también a las finales por el ascenso a Primera Federación. Quedan por subir a esta categoría de bronce del fútbol español dos equipos. Y en el polideportivo, bienvenidos sobre todo a la resolución de las 24 horas de Le Mans. Enseguida COPEGP, porque las motos ya han terminado. Ahora les cuento solo un poquito, que el resto se lo cuenta Carlos Miquel. Bienvenidos al tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa de Baloncesto, en el duelo entre Unicaja y Barça, que se va al Martín Carpena de Málaga. Y bienvenidos también a la final del cuadro masculino de Roland Garros, donde no va a ganar Rafa Nadal por primera vez, ni se sabe. O sea que tenemos el domingo, la tarde del domingo, de sillón ball y cama ball, incluso si quieren, solucionado. 9 de la noche en Mendizorroza, Alavés Levante. Partido de ida por el ascenso a Primera División. La vuelta es el sábado que viene a las 9 en el Ciudad de Valencia. Antes, 6 de la tarde, vuelta de las semifinales por el ascenso a Segunda División, Liga Smartbank, entre Castellón y Real Club Deportivo de La Coruña. En la ida ganó el Depor en Riazor 1-0. Y el que gane esta eliminatoria se enfrentará en la final por el ascenso a Segunda al Alcorcón. A las 8, dos horas más tarde, duelo o mini clásico entre el Castilla y el Barça Athletic. En la ida ganó el Barça Athletic 4-2. 8 de la tarde, Castilla-Barça Athletic. El que gane esta eliminatoria se enfrentará en la final por ascender al fútbol profesional con el Eldense. Ya saben que los que juegan hoy en casa tienen el factor campo a favor en caso de que se llegue al empate en la eliminatoria al término de la prórroga. No habría penaltis, pero sí que habría prórroga en caso de eliminatoria empatada. Y pasa lo mismo en las finales por el ascenso a Primera Federación. Ayer ascendió a Primera, REF, el Tarazona de Javi Moreno, el mítico delantero del Deportivo Alavés, del Atlético de Madrid y del Milan, entre otros, empatando en la última jugada en el Mariano González de Navalcarnero ante el Navalcarnero. 1-1. Ascendió el Tarazona. Y esta mañana han ascendido a Primera Federación el filial del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid B, empatando a cero tras la prórroga frente al UCAM Murcia, y el Atlético Sanluqueño, que hoy también ha ganado el partido. Había ganado 2-0 en Sanlúcar y hoy 0-1 al Deportivo Alavés B. Quedan dos ascensos para la tarde, 6:30 en el Suárez Puerta, Real Avilés Industrial Recreativo Granada. Empataron a uno en la ida en Los Cármenes. Y a las 8 se esperan más de 21.000 espectadores en el Colombino para la vuelta entre el Real Club Recreativo de Huelva, el Decano, y el Club Polideportivo Cacereño. En la ida en el Príncipe Juan Carlos. Creo que es Príncipe Juan Carlos. Empataron a 0 el Cacereño y el Recre de Huelva. Hoy el partido es en el Colombino. En el tramo de tiempo de juego de 5 a 6 estaremos con la última hora de las selecciones de la absoluta, que prepara la fase final de la Liga de Naciones. Jugamos el jueves a las 9 menos cuarto frente a Italia en Twente, en los Países Bajos. La otra semi es el día antes, 9 menos cuarto también, en La Bañera, en De Kuip, en Rotterdam, Países Bajos, Croacia. Y en la sub-21, que está preparando el europeo de la categoría, hoy ha hablado Gabri Veiga. Y ha habido pelotón de fusilamiento de preguntas sobre su futuro, que este estudiante de Ciencias de la Información, de Periodismo, ha despejado bastante bien para ser tan bueno en ataque como es. Y si a alguien le pareciese poco este fútbol, tenemos a las 9 menos cuarto el Spareggio por evitar el descenso de la Serie A a la Serie B en Italia. Spezia Verona, territorio neutral en Reggio Emilia, a partido único. Y si empatan, directamente sin prórroga a penaltis, se jugarían estar en la Serie A. Y a las 11, la final del Mundial Sub-20, esas cosas que le gustan tanto a Maldini, en Argentina, en el Estadio de La Plata, Uruguay-Italia. Abrimos polideportivo, Roland Garros, la final del cuadro masculino, Novak Djokovic, serbio, Casper Ruud, noruego. Ha arrancado ya esa final, pista central, Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Eri, hola, tiempo de juego desde la Philippe Chatrier, donde no, esta vez no está don Rafael Nadal Parera, donde no, tampoco tenemos a Carlitos Alcaraz García, así que nos tocará ir con un noruego llamado Casper Ruud, que entrena en la academia de Rafa Nadal. Algo es algo. Enfrente Novak Djokovic, que busca la historia, que busca la leyenda, que busca convertirse en el tenista más triunfador de la historia y sumar 23 Grand Slams. Casper busca el primero. Ya perdió aquí el año pasado con Rafa, ya perdió en Nueva York con Carlitos. A ver si a la tercera va la vencida, me dijo ayer su entrenador, que es español y se llama Pedro Clar. Ya está todo preparado, están calentando ambos jugadores. Enseguida empezará la gran final de Roland Garros. Novak Djokovic, Casper Ruud.
Y además a las 6:30, Unicaja-Barça, tercer partido de la serie semifinal de la Liga Endesa, empate a 1 en el global. En motociclismo solo digo que ganó Dani Holgado en Moto3, Pedro Acosta en Moto2 y Bañaya se ha hecho el completo en MotoGP este fin de semana en Mugello, en el Gran Premio de Italia. Y queda menos de una hora de las 24 horas de Le Mans, que ahora nos cuenta Carlos Miguel. En ciclismo, la última etapa del Criterium du Dauphiné se la ha llevado el italiano Giulio Ciccone por delante de Jonas Vingegaard, el danés que se lleva sobradamente la general final por delante de Adam Yates y de Ben O'Connor, que son los que completan el podio. Noveno, mejor español, Carlos Rodríguez, el campeón de España, a 5:19 del amarillo de Vingegaard. Y hoy también conoceremos a los campeones y campeonas de las ligas masculina y femenina de hockey. De momento se está jugando la final femenina, es todo en Tarrasa. Club de Campo 2, Junior Jolaseta 4. La final masculina es a las 4:30 entre el Club de Campo y el Real Club de Polo de Barcelona. Son las 3:08, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta que termine el Tertuliones Tiempo de Juego, se quedan ahora hasta las 4 con Cope GP y Carlos Miquel.
Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo estaba diciendo Erifrade. Estamos a punto de que acaben las 24 horas de Le Mans. No vamos a tener triunfo absoluto español. El Ferrari número 50 tuvo un problema mecánico que impidió, un problema en el ERS que impidió sobrecalentamiento del ERS por una piedra que afectó al refrigerador, a la refrigeración del coche. Hubo que arreglarlo, perdió 6 vueltas y Miguel Molina, que está en ese coche 50, está ahora mismo lo está pilotando Antonio Foco, está sexto en la general. Eso sí, estamos pendientes porque podemos tener triunfo en la segunda categoría, en la categoría de LMP2, donde está liderando Albert Costa sobre Louis Deletrea. A ver si podemos cantar victoria, porque estamos pendientes también de una posible sanción al piloto de al piloto catalán del equipo con el número 34. Y en la general está dominando Ferrari, porque Toyota ha caído presa de sus vicios y del pasado. Tiene que acabar siempre la carrera del 24 horas de Le Mans un piloto japonés, Ryo Hirakawa en este caso, y ha sido un completo error, porque Hirakawa se ha salido y le ha entregado la victoria en bandeja a un Ferrari que era más rápido. Ahora mismo está liderando Giovinazzi, apenas quedan 50 minutos para el final y lo único que hacen es cruzar los dedos en su box. Y hemos tenido, por supuesto, lo decía antes Serifrade, la carrera de MotoGP ha terminado hace nada con un triunfo impecable e implacable de Pecco Bagnaia por delante de Jorge Martín y de Johann Zarco, con la octava posición de Bezzecchi en el Mundial. Bagnaia, 131 puntos, Bezzecchi 110 a 21, Martín 107 a 24 de la cabeza. Y además, lo decía también Eri, victoria española en las dos categorías. Vamos a hablar aquí, en este programa, con los dos protagonistas, con Dani Holgado, que vamos a tener una entrevista, si el tiempo lo permite, que yo creo que sí, vamos a tener una entrevista con él, y además con Pedro Acosta. Ha ganado Holgado en la línea de meta in extremis, después de cogerle el rebufo a Denis Onchu en la carrera de Moto3, por delante de Onchu, de Sasaki, David Alonso en la cuarta plaza, quinto Jaume Masià en la general. Dani Holgado tiene 109 puntos por los 74 de Jaume Masià, 68 de Iván Ortolà, Moreira 64, Sasaki 59. Gran ventaja la de Dani Holgado, 35 puntos. Y en Moto2, bueno, pues se ha quitado la espina Pedro Acosta. Pedro Acosta, que ha ganado la carrera por delante de Tony Arbolino, su gran rival en el campeonato, Jake Dixon, Aaron Canet, Celestino Vietti y sexto Alonso López. En la general, 119 puntos para Arbolino, 99 para Acosta, 71 para Alonso López. Este es Pedro Acosta confesando que se ha quitado la espina de la caída en la carrera anterior hace tres semanas en Francia.
Hay que ser realista, en la caída de Le Mans no se le puede echar la culpa a nadie. Fue un error, punto, se pasa página y ya está. Al final es difícil no pensar cuando no hay carrera, es difícil no pensar en los errores que ha hecho ya en la primera parte. Entonces creo que se me clavó ahí un poco la espina o ya no la hemos quitado.
Bueno, y nos vamos ahora mismo al circuito de Mugello, que tenemos allí a Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas. Ah, no lo tenemos todavía, pero sí tengo, ocupándose de Le Mans, a Carlos Barzal. Enseguida vamos con él. Y vamos a escuchar también a Dani Holgado, que después va a hablar largo y tendido con nosotros. Dani Holgado, feliz como un regaliz, segunda victoria consecutiva, muy líder del campeonato de Moto3.
Joder, qué carrera. La verdad que Onku estaba bastante rápido todo el fin de, bueno, toda la carrera. Sinceramente, él se merecía ganar, pero al final, bueno, Mugello es... Sabíamos que era una pista que a veces no gana el más rápido, sino el más inteligente, y sabía perfectamente que si salía segundo iba a ganar, así que nada, que no tengo ni palabras.
Bueno, eso ha sido en Dazón. Enseguida hablamos con Dani Holgado de lo que ha supuesto esa carrera por él. Gran fan de Marc Márquez, por cierto. Y también la última hora. ¿Hay sanción o no hay sanción a Albert Costa? Carlos Barazal, hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues ya sabes cómo funcionan los comisarios y en este momento, de las 14:31 que salió el cartel, todavía no hay sanción para una posible infracción en una parada en boxes. O sea, se han tirado 14 horas para sancionar una cosa del safety car de ayer. Joder, ponga usted 6 grupos de comisarios si es necesario. No puede ser que esto por orden de caída. Eso es un desastre. Lo de la FIA cada día sigue siendo más desastre.
Bueno, yo sin entrar en valoraciones, creo que es un tema también personal de dirección de carrera. Creo que es un director de carrera demasiado anquilosado. No se puede tardar hora y 45 minutos en reanudar una carrera, como vimos, y más una carrera que ha estado tan apasionante, sobre todo en la jornada del sábado, con muchos cambios de líder, con la aparición de la lluvia. Bueno, no tiene mucho sentido y efectivamente sí, pero en los tiempos modernos no se puede tardar tanto.
Claro,
es así, no
es
se puede tardar tanto. No, pero bueno.
En este caso no es problema el director de carrera.
Bueno, pues puede
este
ser.
Caso en concreto.
¿Y
lo cómo? Otro sí.
Y por cierto, ¿la diferencia que tiene ahora mismo con el segundo clasificado?
Pues ya 10-1, porque le está recortando, porque además Fabio Scherer ayer le pasó un coche por encima del pie.
¿Y por qué le ponen en el último intento a Scherer?
Pues así.
Que va cojo.
Pues no sé si le van a subir ahora cuando paren.
Buah.
Pero claro, cada vez que se ha subido Fabio, pero que tiene que cumplir su tiempo, pues claro, pierde. está aguantando, pero cuando se ha subido tenía 18-7, ahora está en 10-1. Bueno, pues bueno, a ver, ¿qué haces? Hay que cumplir 6 horas mínimo, pues no queda otra. Si no, te tienes que retirar.
De todas maneras, tengo, ya luego hablamos largo y tendido, pero muchos de los que critican a la Fórmula 1 por sus decisiones y lo que se hace en Fórmula 1 callan con otros campeonatos que les consideran su nicho. Hay que decir las cosas que no están bien en uno y en otro también.
Claro,
digo por el club de los que no se quejan nunca ni con Le Mans, ni con el Dakar, y que son campeonatos, o son pruebas en este caso, que están bastante peor gestionadas que la propia Fórmula 1, que también la lleva la FIA, que creo que les saca bastantes cuerpos de distancia, porque se tiene en cuenta el espectáculo. Aquí yo creo que las 24 horas es siempre total, como dura 24 horas, ya bueno, pero...
Vale.
Pero estamos en otro mundo moderno.
Escucha, Carlos, una cosa. Le están avisando a Fabio.
Ver, sí.
Se ha quedado sin radio y estaba Albert Costa en el muro,
bueno,
diciendo que mirara al cartel, que tres vueltas más.
Anda, qué fuerte.
Las tres.
Madre mía.
O
bueno.
Sea que a la antigua usanza, ¿eh? A la antigua usanza,
ojo,
con el cartelito.
Vale, vale.
Poniendo con cinta aislante lo que... Es tremendo.
Bueno,
es tremendo lo que está pasando el equipo.
Madre mía, están sufriendo y están rezando en Ferrari, a ver qué pasa. Muy bien, gracias, sí. Charlie. Vamos a ver cómo acaba esta carrera.
Venga.
Un abrazo.
Vale,
hasta luego. Y nos vamos a Mugello, donde ha asistido a dos celebraciones. Creo que en la vida hay dos cosas que son complicadas. Que te gane, y una de ellas es que te gane un italiano, porque en Italia peor, te va a ganar cuatro veces. Borja González, buenas tardes.
Cuéntamelo.
No, te cuento. Te cuento, mira. Se ha tomado una barbacoa, ha hecho una barbacoa bañaya en la... Que, por cierto, no me gustan nada las celebraciones astracanadas. No me gustaba ni el billar de Marc Márquez, imagínate. Me gusta la cosa espartana, champán, saltito, etcétera, vale. Pero es que luego se ha subido a hacer el DJ al podio también. Bueno, es lo
con
que
una
hay.
DJ, con una DJ española, ¿eh?
Ah, es española la DJ. Ah, no sabía.
Sí, sí. Yo no entiendo mucho de este tipo de música electrónica, pero sé que es una DJ muy famosa canaria.
Hay que, pues, si tienes el nombre, le buscamos un temazo de lo suyo, de la DJ.
Lo debo tener en el teléfono que tengo en mi oreja. O sea, que cuando tengas un hueco, yo te lo busco. No me da para hacer las dos cosas a la vez.
Bueno, bueno. La gran decepción, no lo he dicho los titulares, lo ha dicho Eri, los Márquez, ¿no? Que, bueno, pues al final se han caído los dos. Y...
A ver, rotundamente sí. Marc, todos sabemos lo que es, ¿eh? Es todo nada muchas veces, es el mejor piloto de la parrilla, etcétera, etcétera. Pero lleva tres carreras disputadas en 2023 porque las otras tres las ha perdido y las tres ha terminado por los suelos. Si no hubiese sprint, en la general tendría cero puntos. Se cayó en la carrera de Portugal. Famoso primer incidente de la temporada en el que chocó por detrás a Oliveira. Después se cayó el otro día en Le Mans, que es verdad que él decía, prefiero caerme peleando por un podio que terminar décimo, y hoy pues se ha vuelto a caer. Creo que se ha ido un pelín largo en esa última curva, entraba algo de viento y la ha debido tirar. Todavía no lo hemos escuchado, él nos dará una versión, pero yo creo que es un error suyo y no tiene mucho sentido, sabiendo además él, y nos lo dijo el jueves, que ese es un circuito que no le favorecía ni a él en general, no se le favorecer ni a su moto, así que te digo que no me parece que tiene mucho sentido. El caso de Alex, Alex también viene de muchos incidentes y hoy tenía el ritmo y tenía la posibilidad de pelear por el podio y ha cometido un error en la curva 2, creo que ha sido, que no tenía mucho sentido. Estaba justamente ahora hablando, no me ha dado tiempo a escuchar cuál es su versión del incidente,
sí.
Pero es verdad que los dos han fallado porque Alex hoy tenía aquí un podio en el cuerpo y podía haberse ido con una gran alegría de este circuito de Mugello.
Mira, tenemos, vamos a escuchar los temazos de Indira Paganotto, que es la DJ que ha tocado en Mugello. Dale caña, Javi. Se está volviendo loco el... Ahí, espera. Qué bueno, ¿eh? Bueno, Mira, tiene una mezcla española, es nacida en Madrid en el 92.
Yo he dicho Canarias, si lo está escuchando por aquí. De hecho, ayer me dije...
Espera, que mira, ahora cambia, cuidado, cuidado.
Ah, vale, cambia.
No cambia. Bueno, no es ni tu estilo ni el mío, ¿eh? Vamos a hacer...
Bueno, yo iba a dar un dato muy interesante, que me dijeras ayer que debía cobrar algo así como entre 50 y 60 mil euros por sesión.
Ah, entonces, bueno...
O sea, que el estilo de ahora te gusta.
No me gusta nada, me gustaría ser ella.
No, que te gusta el estilo de ganar dinero.
Exacto, no, me encantaría estar ahí con levantando el brazo, poniendo ahí el... pones ahí el...
Tú levantas uno y el otro por detrás, ¿no?
Claro, y con el otro cobra, sí. Sube un poco, Javi, que tiene su punto, venga, la voy a meter en titulares. Bueno, Indira Paganotto. Vale, pues la verdad es que al final ha sido una carrera un poco demasiado sosa, ¿no? MotoGP, bueno, ¿no?
Espera un momento,
perdona que tenemos a Jorge Martín en Dazón, enseguida
no
seguimos.
No fácil, pero bueno, me llevo un segundo puesto, que es a Valoria en esta pista, que siempre, el año pasado me costó muchísimo, en Moto2 me costó también, y por fin me quito ese sabor de boca, no me encuentro del todo cómodo, así que espero en las próximas carreras dar ese pasito.
Ponte el pinganillo, que te va a hablar al otro lado Dani Pedrosa.
Mira, Pedrosa con Jorge Martín en Dazón.
Hola,
Jorge.
Hola,
Dani.
Yo darte la enhorabuena por este fin de semana, ya sabemos que el año pasado fue duro para ti aquí y venir aquí a hacer dos podiums ayer y hoy, además viniendo de Le Mans también con otros dos. Sobre todo, yo lo que te quería, más que preguntar, yo te quería felicitar por la carrera de hoy, por el hecho de que has apretado por encima un poco de tus límites.
Es buena la pregunta,
tanto
sí.
Ayer como hoy hemos visto que Pecco tenía un extra sobre los demás, pero tú has forzado la máquina, has tenido la decisión valiente.
Bueno, ahora en cuanto responda, entramos en la respuesta, porque hay una regla básica que, claro, él es piloto de motos, Dani, no es periodista, que es que la pregunta no puede ser más larga que la respuesta.
Un respeto por mi compañero Dani.
No, un respeto y es buenísimo.
No,
Jorge Martín.
Siempre hago caso a lo que me dicen y hoy he decidido, pues, ese instinto, ¿no?, de coger la blanda, que es con la que me encontraba cómodo, y la he hecho llegar al final, que no ha sido fácil, pero me ha dado el resultado un poco que esperaba, porque Pecco era casi invencible hoy, a no ser que cometiese un error, y he acabado relativamente cerca, cuando el año pasado acabé el 13, o sea que muy contento.
Hoy has terminado en el lado del cielo, llevabais el cielo y el infierno.
He usado el infierno al principio un poco,
pero has acabado en el cielo, que es lo importante.
Qué buena distasco.
Más bien vivo todavía en la pelea del Mundial.
Sí, bueno, he perdido un poco de puntitos, pero no es algo en lo que pienso ahora. Sigo diciendo que falta muchísimo. Me considero más fuerte en la segunda parte de temporada y sí, estoy tercero en el campeonato, ya más consolidado todo, ¿no? Después de 4 podiums seguidos, por así decirlo, así que esa regularidad que quizá me faltaba en el pasado, pues está llegando, así que muy contento.
Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Jorge Martín en Dazón. Todo el respeto a Dani Pedrosa. Dani Pedrosa es una institución, no tengo nada que decir.
Ha sido tú, yo he salido a defenderle y eso lo saben todos los oyentes.
Muy bien, la has defendido muy bien. Además, qué buen equipo formáis en Dazón y qué bien lo haces en Dazón también, Borja.
Gracias, Carlos.
Venga, fenomenal, ya hemos quedado bien con todo el mundo. Pero los periodistas son los que deben hacer las preguntas, es mi modesta opinión. Los comentaristas, opinar. Bueno, yo creo que es el momento de tomarnos un descanso antes de que reciba mensajes en mi móvil de gente enfadada. Nos tomamos un descanso y enseguida escuchamos a la vuelta, pues si todo va bien. No, sí, yo creo que va a ir bien. Enseguida escuchamos lo que ha hablado Borja González, que por eso es tan bueno en la COPE y en Dazón, con Pedro Acosta. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662, Legalitas, y sigue con tu vida.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos, y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2 con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Like the bee, life is sweet, life is tasty like honey. Enjoy the beautiful things today. Tomorrow go come, get back from the late. Yeah, near who better than you near who better. Then I'm full for no, they bring your papa. I departure wa, putting where wa. You should be giving thanks for life. If you get money, just life. You no get money.
Bueno, pues vamos a escuchar a Pedro Acosta. Yo creo que lo que podemos decir de Pedro es que está en modo campeón. Lo que pasa es que viene de una decepción. En fin, yo creo que se ha quitado una espina. Y esto es lo que ha podido hablar Borja González con el ganador de hoy en Moto2, con Pedro Acosta.
Bueno, al final es lo que te digo, no lo pongo tanto como un error, porque a quién se le puede decir un error cuando ha ido empujando para coger a otro piloto. No creo que sean errores, son carreras, son cosas que pueden pasar. Es verdad que le tengo las gracias al equipo, porque al final, después de haberme caído también el año pasado y haber cometido otro error en el mismo circuito, en el mismo punto casi, que no me hayan dicho nada, que hayan trabajado tanto para intentar ser un poco más rápido las primeras vueltas, que creo que era lo que nos faltó un poco, lo que nos penalizó un poco en Le Mans, esto gracias a ellos al final.
¿Las sensaciones son parecidas a las del año pasado? ¿Te has sentido igual que el año pasado y lo tenías tan claro?
Bueno, era diferente porque al final teníamos a Canet todo el rato detrás y a la que se cayó hicimos un gap muy grande. Esto ha sido un poco más trabajado, un poco más poco a poco. Es verdad que las condiciones son totalmente diferentes a las de a las del año pasado, porque hemos perdido muchísimo grip detrás. Algo que creo que en Sachsenring no va a pasar tanto, pero creo que generalmente estamos mejor.
Buen rival, ¿no? Arbolino. En el buen sentido para él, me refiero, que está sacando petróleo en cada sitio, y aquí que no se le ha visto muy, muy, muy bien, ahí pegado.
Bueno, sí, al final está sacando algo en las carreras para remontar. Nosotros lo estamos sacando un poco más en los qualis para intentar quitarnos un poco el marrón de encima en las primeras vueltas de la carrera, y lo que te digo, estamos intentando ser un poco más rápido al principio para intentar combatir con Alonso, con Tony, porque al final creo que son los dos más rápidos al principio de carrera, igual que nosotros ganamos mucho al final. Entonces tenemos que, como hoy, ir recortando puntitos poquito a poco, intentar irnos lo más pegado a él en este triplete, y a ver si podemos ir por debajo de una carrera de 10 puntos, tío.
Pero ahora mismo te sientes el más fuerte de la categoría, aunque no seas líder.
Bueno, creo que hemos mantenido un buen nivel todo el fin de semana. Creo que tampoco se puede llamar líder a alguien que no está primero del Mundial. Entonces ahora mismo la presión de ir primero la tiene él, no yo.
Cada vez lo explica mejor Pedro Acosta y cada vez más clarito. Y pasa ahora mismo, se acerca ahora mismo a la antena de la COPE, pues el hombre de San Vicente de Raspeig, de Alicante, que es el líder destacado, destacadísimo, Dani Holgado, el líder de la general de Moto3. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pues muy bien. Súper contento por la carrera de hoy. La verdad que ha sido una carrera espectacular, porque era bastante complicado este fin de ganar, y aún así pues lo he hecho. Así que nada. Y ganar aquí en Mugello también es especial, porque es un circuito bastante complicado para Moto3. Y bueno, que no tengo ni palabras para definir lo de hoy.
Oye, que como, a ver, tú eres un chavalín de 18 años, pero a tu edad yo creo que se siente todavía más. cuando subes a lo más alto y suena el himno, ¿qué sensación tienes por dentro? ¿Qué piensas? Se te tiene que poner la piel de gallina, ¿no?
Bueno, pues sí. Cuando he pasado por meta y había adelantado a Ungu, se me había caído una lágrima y todo de la emoción, del orgullo que tenía dentro. Y es que ha sido fascinante, porque es lo que te decía, que este filme no me imaginaba ganar. Y salir aquí ganando y mucho más líder, pues es que no sé ni qué decir, ¿sabes? Sobre hoy.
Claro. A ver, lo que estamos viendo, estás siendo ya lo que querías ser, me refiero, tu ídolo es Marc Márquez. ¿Qué has cogido de imagen de él? ¿Qué has copiado de Marc y que estás usando en Moto3?
La inteligencia de Marc, la calma que tiene, sobre todo también en las últimas vueltas, y nada, pues ojalá ser como él el día de mañana y poder conseguir lo que él ha conseguido.
Oye, ¿para cuándo la calle en San Vicente Raspeig?
¿Para cuándo qué? ¿No te has visto?
¿Para cuándo te ponen una calle con tu nombre en San Vicente Raspeig, en tu pueblo, en Alicante?
No sé, espero que pronto, ¿no? Creo que aún me queda un poco más por ganar, pero bueno, vamos en el camino.
Pero sí que ves el título mundial a mano, ¿no? Es decir, ya sé que no estás para hacer cuentas, pero son 35 pues, puntos.
No lo sé, porque aún queda bastante, aunque sea líder, aún queda bastante campeonato. Así que no lo sé, espero que sí. Ahora hay que ir carrera a carrera, seguir trabajando como estamos haciéndolo, que estamos en el camino correcto, y seguro que a final de año, si seguimos así, llegaremos con posibilidades para el título.
Oye, termino, ¿no os ponéis histéricos en la moto cuando vais, frenáis, llegáis a una frenada de A5? Porque las carreras de Moto3 son para gente que no tenga problemas cardíacos. Yo no sé si desde dentro de la moto también os ponéis nerviosos cuando llegáis a la frenada tan emparejados.
Bueno, la verdad que es un poco complicado porque... Perdona, que me estaban hablando.
Sí, no te preocupes.
Es un poco complicado porque llegamos tantos pilotos a una curva que todos queremos irse primero. Así que sí que hay mucha tensión. Pero bueno, yo estoy ya un poco acostumbrado porque ya llevo bastante tiempo aquí en Moto3. Aunque no en el Mundial, pero en el SINFEP, en la Red Bull Rookies Cup, donde hay pilotos muy jóvenes que todos queremos ganar, así que, bueno, al final te acostumbras un poco.
Bueno, a la locura de Moto3, que nos encanta cada fin de semana. Bueno, sí, Dani, sí. Pues nada, muchísimas gracias y que nos sigas encantando. Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego, adiós.
Chao. Party forever, think I'ma go. Room full of strangers singing these songs I don't know. Why they be acting so crazy with their four locos? Oh. Room started turning when I saw your face. I'm jealous the way the dress holds your waist. Bueno, da gusto que la batidora no deja de funcionar, no deja de tener cada año pilotazos. Ahora ha salido Dani Holgado y tenemos en la zona Marc Márquez, a ver si lo podemos escuchar.
Bueno, de hecho, no, ya sabes como piloto que no podemos entrar en detalles, pero es ahí donde tuve ya problemas en esa primera vuelta y de hecho lo pude salvar en la sprint race, pero hoy con más calor han habido más problemas en esa primera arrancada, antes de llegar a la primera curva, por eso me han empezado a pasar los pilotos. De hecho, la sighting lap me he quedado muy atrás, no porque me quería quedar atrás, sino porque había el problema ese y ya pues como piloto sales un poquito descentrado, pero bueno, lo he salvado esa primera vuelta y luego ya pues en vez de perder posiciones una a una, las he perdido de golpe y ya me he estabilizado ahí y ya te digo, me ha dado rabia porque te caes en la vuelta 7, si te caes en la vuelta 21 como Le Mans, bueno, no cambiará mucho nuestra situación en el campeonato, pero al menos has hecho toda la carrera y coges información.
Pues nada, gracias, Marc.
Bueno, pues eso era el final de lo que hablaba Marc Márquez. Ahora vemos también su primera respuesta. Borja, que tiene problemas en las salidas. Estaba escuchando a Marc, ¿no? Borja, ¿estás por ahí? No estás por aquí.
Perdón, ¿me oyes, verdad?
Sí, digo, que tiene problemas en las salidas. No lo sabía yo, que tiene un problema en las salidas.
No era... Bueno,
No era un gran problema de la Honda, que teóricamente la moto del año pasado al principio salía muy bien, pero es verdad que en comparación con cómo sale la Ducati, sobre todo la KTM, les falta un punto. Tiene mucho problema también luego en aceleración y todo se está juntando. Básicamente, porque me ha dado tiempo a escuchar un poco a Marc, el resumen de lo que él ha dicho es, una caída que se provoca por la moto. Por la moto en el sentido de ir tan al límite, de estar jugándosela siempre tanto, que al final pues es una moto que te traiciona muy fácilmente. El límite es muy pequeño. Este es un discurso, el discurso eterno, podríamos decir casi, ¿no? Porque eso lo llevamos escuchando ya desde hace varias temporadas. Lo escuchamos el año pasado en Alex Márquez, en Paul Espargaró, y lo hemos escuchado estas semanas en Joan Mir, que se ha lesionado, en Alex Rins, que también se... Bueno, Rins es menos explícito con estas cosas, porque al final también ha terminado cayéndose y lesionándose de gravedad.
Sí.
Bueno, es un poco en lo que juega. Yo lo que te decía al principio, un poco relacionado con el ejercicio de Márquez, mi sensación es que no es capaz de asumir que a lo mejor las cosas tienen que ir de otra manera en determinados sitios y ser un pelín conservador. Yo sé que él no ha construido su carrera a base de ser conservador, pero al final hay que entender los momentos cuáles son, y a lo mejor hoy valía un sexto, un quinto, un séptimo, sumar puntos, y luego ya Alemania, que es su territorio, su circuito fetiche, donde ha ganado siempre desde 2010, bueno, no ha ganado el año en el que no ha corrido, pero siempre que corre gana. Ahí ya sí que ir a buscar ese límite en el sitio que él conoce a la perfección. Creo, pero probablemente me equivoque y él no se equivoque, porque le tropecienta mil veces que aprende el mundo gracias también a ese espíritu que tiene.
También es verdad lo que él decía, me he quedado sin tomar datos. Y luego, esta vez físicamente se ha visto que señalaba a la moto cuando se cae, es decir, él ha señalado a la moto.
Eso es lo que yo te estaba diciendo, claro. Señalaba a la moto porque culpa a la moto. Y ahora, evidentemente, la pregunta que le cae encima a Marc cada vez que termina un fin de semana o cada dos por tres es ¿qué margen? ¿Cuánto tiempo le das a Honda? Él siempre dice que es la prioridad número uno, es la A en su lista, pero que él quiere ganar. Y estamos un poco ahí en esta tesitura ahora mismo, en entender realmente qué margen le va a dar Marc Márquez a Honda de tiempo, con una renovación que tiene que firmar el año que viene. Hasta que eso lleva adherido otra cosa, que es y a dónde va Marc Márquez. Yo entiendo que todo el mundo irá pues donde él le dé la gana, pero bueno, no es tan fácil si miras las matemáticas del resto de fábricas y cómo tienen constituidos sus equipos, sus estrategias deportivas, y bueno, pues tendrá que, para que haya una salida de Marc Márquez, tendrá que jugarse también ciertas cosas, que no dudo que puedan hacerlo, pero habrá que entenderlo.
Bueno, pues a ver qué pasa con eso. También ha habido muchas preguntas, y también quiero que te mojes, como siempre, sobre el futuro de Pedro Acosta. ¿Puede estar cerrando próximamente su salto a KTM MotoGP?
A ver, la historia con Pedro Acosta es, y eso no es mojarse, eso es lo que es. Tiene él hasta final de este mes que viene, creo que es el mes de julio, no sé si incluso puede ser este mes de junio, pero este mes de junio, antes del parón veraniego, él puede tomar una decisión, que es subir a MotoGP. Una decisión entre como un acuerdo con KTM, pero la opción que tiene es KTM. Pero podría, si KTM le dice que no existe para él, él podría buscarse en otro lado. Es un poco la situación en la que está Pedro Acosta ahora mismo.
Ah, vale.
¿Cuál es el factor? La variable es Augusto Fernández. Augusto Fernández es un piloto que en KTM le están dando mucho valor, es el único novato de la categoría, lo hemos comentado muchas veces, el otro día fue cuarto.
Sí.
Es muy difícil enfrentarse a una categoría siendo el único novato y una categoría con este formato, y en KTM no quieren volver a pecar de eso de dejar tirado un piloto a las primeras de cambio. Y les gustaría poder darle más oportunidad a Augusto Fernández, pero claro, se les ha solapado con la opción Pedro Acosta y no querer perder a Pedro Acosta, y en eso está la cosa. ¿Quién puede aparecer en el futuro de Pedro Acosta que le ofrezca una MotoGP? Ahora mismo hay MotoGPs para el año que viene. Hay Ducatis libres, por ejemplo, está la Ducati de al lado de Jorge Martín, de Alex Márquez. También podría estar la de Zarco, pero Zarco se hace muchos resultados. Está la Yamaha, que no es nadie querrá, me imagino, de al lado de Fabio Quartararo. Y está la Honda.
La Honda
puede estar, porque Joan Mir tiene 2 años de contrato. Alex Rins tiene uno, Nakagami también tiene uno, y ya te digo yo que Nakagami ya se da por hecho que no va a seguir el año que viene, aunque esta plaza debería ser para un piloto asiático. Es que motos hay, el problema es que te subes una Honda, debutas en MotoGP con la Yamaha, ¿qué te queda? KTM o Ducati, y de KTM o Ducati, pues bueno, tienes que ver también un poco cuál es el panorama en cada fábrica y ver qué te puede interesar más o qué te puede interesar menos. Va a ser uno de los grandes temas de este verano y va a ser muy interesante si podemos tener la respuesta para cuando volvamos en agosto.
Muy bien, pues Borja, nos oímos enseguida en Sachsenring, en una semana, así que y estamos atentos esta tarde por si hay alguna novedad, así que gracias por todo el trabajo, como siempre, contra viento y marea, como dice aquel.
Bueno, se hace lo que se puede, a veces menos de lo que se puede, pero sobre lo que se puede.
Venga, un abrazo.
Nada, Carlos.
Gracias. A ver, nos vamos ahora a hablar con la nueva estrella del automovilismo español, Pepe Martí. Ya le están llamando de Red Bull para hablar con él. Puede ir a la cantera Red Bull, está segundo en Fórmula 3, ganó en Barcelona. Enseguida, a la vuelta de publicidad.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelven los abrazos intensivos y el cariño de la gente, los te quiero de Mirilla y los besos en la frente, ya vuelven.
Tenemos en COPEGP al chico de moda en la Fórmula 3 y ojo, en muchos equipos de Fórmula 1, al menos algunos de los importantes. Red Bull ya se ha interesado por él, Mercedes está interesando, Pepe Martí está segundo en el campeonato de la Fórmula 3, está en la pomada por poder ganarlo, aunque todavía está un poquito lejos de el líder, pero ha ganado en Barcelona con una exhibición magnífica desde la pole y eso hace que se despierten las miradas hacia él y lo tenemos aquí en COPEGP. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien?
Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo ha sido la vuelta? La vuelta a casa habrá sido, bueno, vas por la calle caminando como si estuvieras sobre algodones, ¿no? Has ganado en Barcelona, imagínate.
Qué va, para nada. Ahora estoy muy, muy liado preparando la selectividad, que aunque todo el mundo la haya acabado, yo empiezo la semana que viene, el martes, así que estoy estudiando como loco y sufriendo, así que poco tiempo para hacer el draft.
Claro, porque, a ver, es una cosa que hemos venido hablando contigo, porque ya hemos hecho varias entrevistas. Estás a punto de cumplir 18 años, el día 13, así que te felicito por adelantado, que enseguida llega tu cumpleaños. 18, que además es una fecha especial. Yo los cumplí hace un par, o sea que muy bien.
Y, hace poco, ¿no?
Hace poco. Y bueno, claro, una de las cosas que en tu familia te han pedido es que estudies. La pregunta es si vas a estudiar carrera después o eso ya lo ves imposible.
A ver, el plan es estudiarla.
Ah, muy bien.
Mi plan es hacer mi ingeniería mecánica, pero no este septiembre, sino septiembre que viene. Quiero dedicarme al 100% al motor en lo que queda de temporada, a partir de la selectividad e intentar, pues por ejemplo, pues al final dedicarme al 100% al motor, poder hacer también un poco de coaching, poder mirarme más carreras, ¿no? Con calma, poder estar, digamos, formar parte más del equipo, también bajar más a Valencia y demás y cosas así, que al final, quieras o no, aunque no estés directamente en el coche, en pista con el Fiat F3, pues quieras o no, es importante estar bien preparado para cuando te subes, ¿no? Así que, pues en ese sentido también es interesante estar preparado para la temporada.
Claro, claro. A ver, es que lo bueno, lo que está gustando a todo el mundo es que es tu tercer año en monoplazas, que es poca experiencia, y estás demostrando aplomo. Lo que sí que es cierto, tú me decías que tenías que cambiar cosas para esta temporada, lo hablamos el pasado invierno, y estamos viendo, no sé si es que el equipo está funcionando mejor o simplemente es que es el tema de la gestión del neumático, donde estás haciendo dos cosas. Yo creo que ahora haces mejores calificaciones y gestionas mejor la goma en carrera. No sé, ¿cuál es el cambio en este segundo año en Fórmula 3?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Desde mi punto de vista, al final creo que el coche va mejor. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en ponernos un coche competitivo para esta temporada. De hecho, en todos los circuitos que hemos ido, quizás Mónaco fue el único que no teníamos un coche suficientemente bueno como para pelear por un top 10, ¿no? Por ponerlo algo así, por decir algo así. Pero en el resto de las carreras hemos tenido un coche para ganar. Y, o sea, entonces, ¿cómo decirlo? El equipo está haciendo un gran trabajo y obviamente también he hecho un paso adelante el año pasado a este. La verdad es que en clasificación me siento mucho más cómodo, estoy haciendo un mejor trabajo. Obviamente en Australia tuve un desliz bastante importante, pero es aparte verdad. De eso creo que sí. Mis clasificaciones están siendo mucho más regulares, mucho más, más consistentes y con más velocidad, ¿no? Así que contento con eso, y obviamente una cosa que se tiene que tener en cuenta es que cuando sales delante, gestionar el neumático es mucho más fácil que remontando. Entonces, para mí la gestión del neumático no es que esté siendo mucho mejor que el año pasado. Obviamente, como digo, estoy conduciendo mejor, por lo tanto, también gestiono mejor el neumático. Pero cuando sales primero tienes ese, el aire limpio que, quieras o no, pues ayuda a mantener unas presiones de temperatura y la temperatura de los neumáticos más baja, puedes controlar un poco más el ritmo, ser un poquito más eficiente. Entonces, como que te preocupas más por ti mismo que de los demás. Entonces, pues también es más fácil, ¿no? Entonces, cuando las cosas las haces bien en clasificación, te quitas muchos problemas de encima durante el fin de semana y para las carreras.
Entre Bortoleto y tú, 92 puntos Bortoleto, 68 tú. Y en realidad estaríais pegados si no fuera por Australia, que ha sido el único borrón del año, en un año en el que, mira, en la última carrera has metido 31 puntos, que es una pasada. Del otro día me gustó mucho tu defensa en la primera curva.
Bueno, al final tienes por dentro, la regla lo dice muy, muy específico, ¿no? Que quien tiene el morro delante en la curva es suya. Entonces sabía que lo que tenían que hacer era frenar tarde, ponerme delante de él y alargar la trazada todo lo que podía, ¿no? Entonces cuando vi que intentaba el paralelo en la 1 dije... está muy bonito el exterior, ¿no? Ves a mirarlo un poco ahí. y nada, lo envío un poco ahí. Así que, bueno, a ver, como hubiese hecho cualquiera en mi posición, es decir, no hice nada especial.
Y luego te pillaron reunido con Helmut Marko. ¿Cómo es eso de estar hablando con Helmut Marko después de ganar en Barcelona, allí en el hospital de Red Bull? ¿Hay posibilidades de ir a esa cantera o qué?
A ver, todo el mundo está especulando mucho, ¿no? O sea, todo el mundo está como muy, bueno, Red Bull, no sé, he visto comentarios de gente diciendo el año que viene Fórmula 1, checo out, y dices, ¿entiende? A ver, por favor, paremos un poco el carro, que al final, vale, sí, estoy haciendo una buena temporada, pero me llamaron para charlar, es decir, fui yo solo porque, si fui yo solo es porque no había que hacer nada de escritura, ¿no? Entonces no... Que la gente no especule que me querían conocer y ya está. O sea, que no... Quiero decir, en un futuro, ojalá, ¿no? O sea, yo lo digo siempre. A mí me encantaría formar parte de una academia.
Sí.
Y como no Red Bull, ¿no? Que pues obviamente es el equipo puntero ahora mismo. Pero sinceramente, me encantaría poderos decir otra cosa, pero me querían conocer y ya está.
Entonces, claro. Pero bueno, es un buen primer contacto. Claro, no hay
más. Es un buen primer contacto, pero ahora es me querían conocer y ya está.
Claro, a mí me han dicho que también Mercedes te ha echado un ojo.
Yo eso, a ver, te puedo decir, hasta esto lo digo con total honestidad.
Sí.
Yo no he hablado directamente con ellos, o sea, tal cual. Entonces, claro. No sé si han estado interesados, no sé si han contactado con alguien. Yo no me he enterado de nada. Yo estoy preparando la SL, la verdad, y estoy súper encabezado con eso, así que ahora mismo no me ha dicho nada a nadie. Si han dicho algo, yo no me he enterado. Es decir, yo voy a lo mío ahora mismo. Me quedan... todo el mundo acabó la SL hoy, menos yo, que ya la hago con la incidencia la semana que viene. El día de mi cumple empiezo la selectividad, o sea, el día de mis 18. Empiezo la SL, o sea, buen regalo. Y tengo 3 días de sufrimiento, así que ahora mismo estoy con eso en la cabeza y no disfrutando de nada.
Vamos a ver qué pasa, vamos a esperar. Como tú has dicho, primer contacto con Red Bull, nada más que decir. También te digo, Red Bull valora mucho cualidades que tú tienes. Hablar muy bien inglés y también un entorno familiar tranquilo. Es decir, porque en Red Bull no les gustan que los padres den guerra. Y encima tienes un manager que es la persona más tranquila que hay en el mundo, que es Genís Marko, y un mentor que es Fernando Alonso. Quiero decir que reúnes todo el pack. Ahora lo que tienes que, aparte de sacarte la selectividad, que lo tienes que hacer, está claro, selectividad, ¿de acuerdo? Está en tus manos, ¿no? Yo creo, porque lo que te rodea, todo está en su sitio.
Siempre digo lo mismo, las cosas llegan cuando tú haces el trabajo que toca hacer, ¿no? Entonces yo prefiero no meterme en eso en la cabeza. Al final, históricamente, quien gana campeonatos acaba formando parte de algún sitio importante, ¿no? Entonces, ahora mismo lo importante es seguir mejorando, intentar poner a Bortoleto a contrapié, intentar ir sumando más puntos que él y hacer un buen trabajo a lo largo de la temporada. Y si podemos llegar al final de la temporada con opciones de pelear por el campeonato, pues obviamente, quieras o no, llamaremos la atención.
Bueno, de Fernando, ¿te están sirviendo los consejos que te da? Porque, bueno, estaba allí debajo del podio, te di un abrazo en un fin de semana estresadísimo que tuvo de estar con gente, con VIPs, en fin, iba corriendo de un lado a otro, ya lo sabes tú. ¿Qué estás aprovechando de lo que te dice Fernando?
Pues mira, sinceramente, durante el fin de semana de Barcelona no le pregunté nada, porque primero todo Barcelona me lo conozco muy bien, ¿no? Obviamente me lo conozco menos que él, pero seguramente es el circuito que me conozca mejor de la temporada. Además, Barcelona, quieras o no, entiendo que él también necesita su espacio, ¿no? Porque iría así. Yo acabé destrozado el fin de semana, con lo cual no me puedo imaginar cómo lo acabó él. Ya no solo por conducir, sino por media, eventos, sí. No sé qué. Que aunque parezca una tontería, sinceramente, o sea, para mí, que yo no hice seguramente ni un cuarto de lo que hizo Fernando, hay que haber hecho polvo. O sea, y de hecho, no sé quién se lo dije en una entrevista, pero el jueves entre el track walk, ir de un lado para otro. Luego, que si vas a pesarte, que si vas al briefing, que si vas a no sé qué, que si luego vuelves y te vas a comer, cuando vuelves de comer, todo esto, el móvil, o sea, solo el rato que iba con el móvil encima, que no fue todo el día, fueron 16.000 pasos. O sea, quizás me pateé casi 20 kilómetros el jueves. O sea, ya solo por eso acabas hecho polvo. Y luego el trabajo mental que haces para preparar la carrera, luego el día siguiente conducir, luego pues obviamente hicimos la pole, con lo cual la media, las entrevistas, no sé qué, sí. Te felicita a todo el mundo, tienes que responder WhatsApps, justo hoy, de hecho justo ahora, hace media hora he acabado por fin de responder los WhatsApps. Ya no tengo nadie más por responder. Porque como también he estado con la Sele yendo al cole estos días, para pasar. Justo hoy he podido acabar de responderlos.
¿Qué pasa?
Así que, pues eso.
Tú que hablas de vez en cuando con Fernando, ¿este disgustillo un poco de Barcelona puede ser una tónica o no? ¿Crees que volveremos a verle en el podio?
Yo sinceramente creo que al final... Barcelona ha sido un fin de semana un poco atípico, ¿no? Al final demostró que iba rápido en free practice, creo que una de ellas estuvo segundo. Y nada, como digo, creo que fue un fin de semana un poco atípico. Al final tuvo el snap en quali, que sinceramente yo también me lo he mirado y es muy raro de entender, y eso no puedes predecirlo, es muy raro. Entonces, pues claro, pues de ahí pierdes el rendimiento. Barcelona no deja de ser un circuito donde es difícil adelantar y por lo tanto, pues... pierdes mucho en carrera debido a eso solamente. Y luego que, pues quieras o no, quizás Aston Martin no estaba al nivel de Mercedes en este fin de semana. Entonces, obviamente a mí me gustaría decir que vamos a volver a la normalidad y ver a Fernando cada fin de semana en el podio, pero yo no tengo ninguna información, no sé nada de eso. Y aunque me encantaría asegurar y decir, bueno, vamos a volver a ver a Fernando en Canadá en el podio, ojalá que sí, ¿no? Pero no, nunca sabes. Entonces... ojalá que vuelva toda la normalidad. Como ya sabemos, Fernando no hace nada normal, solo nos impresiona cada fin de semana y hace cosas que solo él puede hacer. Así que esperemos que en Canadá vuelva a hacer una de esas cuales como hizo el año pasado, y a ver si podemos volver a verlo en el podio.
A mí me da también mucho miedo lo que pasó en Barcelona, porque es un equipo que evoluciona muy bien Mercedes y está claro que han mejorado. Así que tiene que mejorar el Aston Martin, eso es básico, y luego también tienen que mejorar la estrategia, porque poner, como tú bien sabes, si un neumático no va bien, no hay que repetir la siguiente tanda de vueltas con ese mismo neumático. Pues eso es lo que hicieron en Aston Martin, que todavía no lo entiendo y tampoco lo han explicado en el equipo. Pues Pepe, que mucha suerte con la selectividad, que disfrutes del cumpleaños lo que puedas y que sigas ganando, que en Austria nos vemos. Así que Austria no suele ir mal el Campos, así que a ver si hay fortuna.
En Austria el año pasado teníamos buen coche, así que a ver si este año repetimos y podemos hacerlo bien.
Muy bien, muchas gracias Pepe, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, que vaya bien. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets.
Estamos terminando el programa. Ha habido auténtico suspense, nervios, tensión máxima en el box del Ferrari 51, que lo lleva ahora Alessandro Pierguidi, porque han hecho un reset, han vuelto a resetear el coche
y se queda, y estaba parado sin arrancar, y han temido que ese Ferrari no volviera a arrancar, pero ha arrancado y se está dirigiendo a la victoria de la escudería italiana. Hecho en Maranello, un coche, el 51, que, bueno, es el regreso de Ferrari 50 años después a Le Mans, a las 24 horas de Le Mans, en el aniversario de Le Mans, la carrera número 100. Allí en el circuito de Le Mans tenemos al compañero Quique Naranjo del diario Marca. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No le tenemos todavía. Bueno, pues nada, si no me dicen si está o no está, pues enseguida llamamos a Carlos Barazal y hablamos con él. Ahora mismo la distancia es de 1:39.626, que es mucho, es 1:39 cuando queda muy poquito para el final. Antes de irnos a Le Mans, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar lo que se ha quejado públicamente en DAZN Marc Márquez de su moto, de la Honda.
Todos los pilotos Honda tenemos que coger demasiados riesgos, y esto no puede ser. Somos los que más callas tenemos, sobre todo en carrera, porque se calientan los neumáticos más, vas con grupo, cuesta más, y somos pilotos ganadores. Tanto yo como Mir como Rin somos pilotos ganadores y queremos estar allí. Lo que pasa es que para estar allí tenemos que arriesgar más que los demás.
Bueno, pues tiene que arriesgar más que los demás. Es la primera vez que lo hice en público. Bueno, Quique, ¿qué tal? Quique Naranjo, diario Marca, ¿cómo estás?
Muy buenas, Carlos.
Tienes la parte más noble del programa, el último minuto y medio. Así que parece que gana Ferrari, ¿no? Pero no el que queríamos.
Bueno, sí, quedan 4 minutos 28 para que terminen las 24 horas de Le Mans del centenario, la edición de 2023. Y efectivamente, el 51 no era el Ferrari que queríamos. Es el que está liderando, ya te digo, a falta de 4 minutos, o sea, un poquito más de una vuelta. Pierre Guidi está al volante, completan la tripulación de ese coche, Jenny Scalado y Antonio Giovinacci, viejo conocido tuyo también de la Fórmula 1.
Sí, sí.
Y bueno, pues lleva una ventaja sustanciosa de más de un minuto y medio sobre el Toyota número 8, el vigente ganador de las 24 horas de Le Mans, hasta dentro de apenas unos segundos,
sí.
Porque va a dejar de retener el título. Recuerda que Toyota ha ganado 5 ediciones consecutivas, las 5 últimas, y se va a producir un cambio de guardia. Ferrari vuelve a la resistencia, vuelve a la máxima categoría de Le Mans 50 años después, y lo va a hacer a lo grande, pues provocando un cambio de guardia que veremos a ver si se repite en el futuro.
Bueno, ayudado porque le han metido más peso al Toyota y
sí,
han metido calentadores que no están en el campeonato del WEC, pues a unos días del comienzo de la prueba, enfado mayúsculo de Toyota, y también porque Toyota ha confiado los momentos claves, como cuando corrían solos, a un piloto japonés que es el más flojo de los tres que corren en el coche número 8, Ryo Hirakawa, que se ha salido. Y luego la otra que te quiero... Pero bueno, excelente trabajo de Ferrari, nada que decir. Y luego la otra cosa que te quiero decir... Ah, bueno, nos vamos a despedir ya, así que muchas gracias. Y ojo, ganador español en Le Mans, si no, dicen lo contrario los comisarios, Albert Costa con el 34. Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Que vaya bien. Bueno, pues hasta aquí con PGP. La semana que viene, Fórmula 1 desde Montreal, 8 de la tarde. ¡Adiós!
Cope GP. You know that I'd make a save.